En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Comenzamos nuestra segunda hora, una segunda hora muy especial, ya sabéis, porque se la dedicamos sobre todo a los más pequeños, ¿eh? a los más pequeños de la casa, a los que ya les avisamos. Bueno, este aviso yo creo que es un poco para pequeños y para mayores, que hay unos fantasmas dispuestos a venir una Navidad más.
¿Tres fantasmas?
Sí, a recordarnos qué es lo importante, ¿no? Qué es lo esencial de la vida, en definitiva.
Tres fantasmas que se le aparecen a un cascarrabias, ¿no? A Mr. Scrooge, para recordarle cómo eran sus Navidades pasadas, cómo son sus Navidades presentes y cómo serán sus Navidades futuras.
Y a ver cuál da más miedito, si las del pasado, las del presente o las del futuro. Bueno, yo creo que en el fondo vamos a sacar una buena lección, porque estos cuentos ya sabéis que tienen moraleja, el clásico de Dickens, que vuelve de nuevo a los escenarios de Madrid. También vamos a echar un vistazo a la nueva zona infantil de la página web de la Casa Real, pero antes tenemos que decir quién es la pequeñaja que consiguió hacerse con esa colección Cuentacuentos Bilingüe de Signo Editores, 12 libros con muchísimas historias, con esos cuentos tradicionales que encontramos en dos idiomas, en español y en inglés. Y vamos leyendo de las dos maneras para acercarnos más a estos idiomas.
Yo quiero dar las gracias a todos los pequeñajos que han enviado su dibujo. A todos los padres que habéis motivado a los pequeños para que dibujen y nos los habéis hecho llegar. Un abrazo muy especial a todos los abuelos, porque sabemos que también han sido muchos los abuelos los que han pedido a los nietos que dibujasen esa estampa navideña con personaje de cuento. Os agradecemos a todos cómo os habéis movido en las redes sociales.
Bueno, qué movimiento,
para votar.
Ha sido tremendo.
Dicho lo cual, así era el juego que planteábamos, claro. Y el juego, esta forma de interactuar entre vosotros y nosotros, lo ha ganado una pequeña de 7 años que se llama Sofía y que ella es la autora de ese dibujo que podéis ver en nuestro Facebook, que es La Navidad de la Sirenita.
Claro que sí, que ahí estaba toda la familia también de la Sirenita, que ya sabéis que las Navidades suelen ser así para celebrarlas un poco en familia. Ese dibujo está puesto ya en nuestro Facebook como ganador, para que quede claro, para que quede constancia.
Claro, tenemos a la Sirenita,
claro, y a su madre,
pelirroja, luego tenemos otra Sirenita morena, tenemos al padre de la Sirenita, un árbol de Navidad.
Bajo el mar.
Sí, sí, y en los pies del árbol, pues que nos faltan los regalos navideños.
Claro que sí, que Sofía es nuestra ganadora. A todos los demás, lo dicho, que muchísimas gracias por
muchos
participar.
Besos,
muchos besos, nos han encantado todos los dibujos. Y con ellos, bueno, pues vamos a poder
además,
pasar
además que
mejor
nos hacía mucha
Navidades.
Ilusión cuando veníamos por la mañana y abríamos el correo electrónico y nos los encontrábamos.
Hay dibujo hoy. Y lo abríamos y decíamos, mira qué bonito, mira, este es de tal, este es de cual. Porque íbamos viendo ahí vuestros nombres.
Y qué personaje faltaba y quién no.
Así que gracias a todos, Sofía, nuestra ganadora. Dicho lo cual, bueno, pues vamos buscando más alternativas. Oye, dibujar, podéis seguir dibujando, que esto siempre viene bien. Y más ahora que más tiempo libre.
Si nos queréis mandar dibujos, por lo que sea, pues nosotros...
Que aquí estamos. Encantadísimos de seguir recibiendo dibujos de lo que vosotros queráis, hoy@ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. Pero eso sí, esta vez ya será porque nos queréis, simple y llanamente porque queréis enviarnos un detalle en forma de dibujo. When a cold wind blows, it chills you to the bone. Yo solo espero, confío, deseo que los que nos estáis escuchando creáis fielmente en la Navidad, ¿vale? Que penséis que es un tiempo de empatía, de solidaridad, de celebración, de todas esas cosas que os vamos diciendo. Pues por ejemplo ahora mismo los de Hoy en Madrid, y que no os las paséis por refunfuñando todo el rato como alguien que yo me sé.
No me mires, que yo sé que siempre
soy... Tú refunfuñas un poco, ¿eh?
Sí, sí, y bastante, ¿eh? Y yo
pues,
creo que
pues ten cuidado.
A ti te debería servir de terapia también, ¿eh?
¿El
tendrías
refunfuñar?
Que refunfuñar un poco más, sí,
no,
sí.
Hombre, no, ¿para qué?
Yo qué sé,
con
¿no?
un refunfuñón, vale.
Bueno.
En el equipo.
Pero que no, ¿eh? Que a mí me gusta la Navidad. Navidad, aunque cambiaría algunas cosas de la Navidad. Oye, eso ya estoy aquí refunfuñando.
¿Ves? Hay que querer el pack completo. Si no, no pasa nada.
Bueno, todo se andará. Pero yo no soy Mr. Scrooge, pero sí es cierto que en todas las familias, ¿verdad, María José Francisco? ¿Verdad?
Muy buenas.
En todas las familias hay alguno de esos que piensa que la Navidad son solamente paparruchadas.
Pues habrá que verlo, porque está el que piensa que son paparruchadas así como algo negativo y también aquellos que lo disfrutamos como algo positivo. La cuestión es que esos gruñoncetes a quienes se les apoda como el avaro protagonista del cuento de Navidad de Charles Dickens, aquel Mr. Scrooge que no creía en la Navidad, que la pasaba refunfuñando año tras año hasta que la noche del 24 de diciembre la pasó recorriendo su amargo pasado, su amargo presente y el que sería su amargo futuro de seguir viviendo sin ilusiones.
No sé qué te lo está buscando.
Claro, total, que en aquella tarea tuvieron mucho que ver la aparición de tres fantasmas, los mismos que ahora suben al escenario del nuevo Apolo para transmitirnos a todos el espíritu de la Navidad, pero el bueno, el positivo.
Pedra Marcús es la directora de esta obra, de este Scrooge, es además una de las intérpretes. Muy buenos días, Pedra.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que querer la Navidad.
Bueno, tenemos que querer la Navidad y yo creo que tenemos que querer la vida. Cuando Dickens escribió esto, yo creo que era un poquito esa fábula, ¿no? En la que la Navidad en realidad es una exposición de la vida de este avaro, ¿no? Entonces no es solamente amar la Navidad, que por supuesto es una fecha maravillosa para por lo menos de vez en cuando tener un recuerdo positivo de la gente, ¿no? Sino amar también la vida, es lo que nos enseña. En realidad lo que ve Scrooge reflejado a través de sus Navidades es su vida, su triste y su oscura vida, ¿no? Y es lo que intentan arreglar los espíritus en realidad.
Y ahora lo que muchos se preguntarán es, bueno, y cuando yo vaya al Nuevo Apolo a verla, ¿cuánto conserva de clásico y cuánto tiene de moderno?
Pues lo bueno que tienen los clásicos es que los puedes versionear hasta el infinito y seguirán siendo clásicos. Nosotros tenemos una versión, yo he procurado al escribirla que sea muy respetuosa con el clásico, porque en Navidad nos gusta ver esos clásicos, pero bueno, además de cambiar un poco el estilo, dado que como musical es más bien un musical basado en la música clásica, en la ópera, en la danza clásica, para que sea un espectáculo realmente importante y que los niños habitualmente no pueden ver, pues también hemos buscado incluso darle un aspecto diferente a alguno de los fantasmas, sobre todo a los más tenebrosos, que podría ser a lo mejor ese fantasma del futuro, dándole forma de algo con lo que los niños hoy en día se identifican mucho, de algo mucho más moderno, de un robot. Entonces, quitamos ese miedo del final que siempre tenemos, ese fantasma que dice, bueno, se me va a traumatizar el niño. No, vamos a procurar que se diviertan desde el principio hasta el final.
Claro, hay que intentar transmitir que hay fantasmas, hay espíritus, pero claro que son fantasmas y espíritus que no tienen por qué dar miedo.
Claro que no, en realidad, más que fantasmas, que son, en efecto, como tú dices, espíritus, son símbolos de todo lo que somos nosotros, ¿no? Y que en realidad están en nuestro interior. Lo único que pasa es que a veces tenemos suerte y podemos tener un reflejo de lo que hay en nuestro corazón fuera, y es la suerte que tiene Scrooge, que su socio, que al fin y al cabo era su amigo, pues decide ayudarle a poner delante un espejo a través de esos fantasmas y poder ver lo fea que es su vida y lo bonita que podría ser, que es muy fácil hacer las cosas bonitas, es solo pensar un poquito menos en uno y un poquito más en los demás.
Claro, quizás el haber escogido Scrooge, un cuento de Navidad, como una de las representaciones de Navidad, en este caso que hacéis vosotros, tiene que ver porque el valor que transmite está muy claro, ¿no?
Claro, evidentemente lo que buscamos es eso. Lo primero es la generosidad, que a veces siendo un poco más generosos con los demás, aunque sea, incluso a veces dices, ser generoso porque la vida te devuelva esa generosidad, ese egoísmo, pues no. Si cualquier excusa para ser generoso es bueno, aun incluso cuando piensas que eso te va a traer cosas buenas a ti, porque además siempre las trae, ¿no? Y es un poquito eso, amar a los demás y amarte a ti también. Si no, podemos pasarlo todos muy bien y que los demás también lo pasen muy bien y disfrutarlo unidos, ¿no?
Claro, eso es lo que se dice, el que da recibe, ¿no?
Claro que sí. Entonces, es una de las frases de la obra, le dice Marley, que le conviene tener amigos siempre, aunque los quiera por egoísmo, por no estar solo, pero que es en sí mismo un acto de generosidad. Pues a eso me refiero, que todo ello repercute siempre en un bien para nosotros, aunque lo hagamos por los demás.
Bueno, pues Fedra, buscamos la diversión, la generosidad, tal como queda plasmada en esta representación que comienza este domingo en el Nuevo Apolo, y también nos vamos a encontrar con, tú lo acabas de citar, piezas musicales y sobre todo que son clásicas. Que obviata, que Y precisamente como pista, pues aquí está una de ellas.
Claro.
En efecto, nosotros lo que hemos procurado es montar sobre estas músicas, sobre estas canciones universales que están en nuestra memoria y en la de los niños, las letras que explican de qué va en ese momento la historia, ¿no?
¿Y en qué momento, por ejemplo, de la historia aparece este tema?
¿Pasado, presente, futuro?
Pues este tema lo canta el fantasma, el espíritu de las Navidades pasadas, cuando por fin le trae a Scrooge el recuerdo de los juguetes que nunca vio, porque su madre se los mandaba, pero su padrastro no le dejaba verlos. Entonces es una escena muy linda en la que él por fin abre su primera caja de regalos de Navidad.
Uh-huh. Qué bonito.
Y en esta ocasión os toca también a los que sois en la compañía doblar, multiplicar vuestras personas en personajes.
Pues mira, te cuento, eso ya es el sello de la compañía.
Eso ya va de serie.
Es que no nos queda otra. Pero sí que es cierto que como esta vez contamos con un ballet, que es increíble poder tener a bailarines como Richard Quintana, que ha bailado en la Scala de Milán, como Carlos Florentino, Sandra Ostrowski, Nora Paneva, increíble también, pues ellos nos ayudan un poquito, y en algunos momentos, para que yo pueda descansar un poco antes de un fantasma y de otro, alguno de ellos me sustituye de manera maravillosa, que la primera vez que se hizo Scrooge en Madrid lo tuve que hacer yo todo, como siempre, en cuanto a cambios de ropa, pero ahora no, tenemos a nuestro Scrooge, pero en escena desde el minuto uno hasta el final, José Emilio Vera, magnífico. Tenemos al fantasma que hace dos papeles, Joaquín Namamuel, mi Juanito de las Habichuelas Mágicas, que hace al socio Marley y al ayudante Cratchit. Yo represento dos espíritus, el pasado y el futuro, y luego tengo a Carlos Florentino, que hace el presente, y a los demás bailarines, que todos tienen algún pequeñito papel en la obra, para ayudarnos un poco.
Y a todo esto, Fedra, yo iba a decir que también habrá que añadir que suponemos que de nuevo eres tú la que canta.
Bueno, todos hacemos un esfuerzo, en efecto, yo canto dos de los temas pues más complicados quizá, aunque todos los demás tienen pues esos momentos que no son arias de ópera, pero como por ejemplo en el tema en la Gruta del Rey de la Montaña de Perguín, pues lo canta José Emilio Vera, no es un aria de ópera, pero sí tiene esa música clásica detrás. Y bueno, ha quedado muy hermoso. Además, hemos contado con la ayuda de la escenografía, en este caso de Luis Rostillo, un increíble escenógrafo madrileño, y con el vestuario de Begoña Moreno del Real, que va a ser una maravilla, la verdad.
Bueno, la verdad es que sí, perfecto.
Fedra, claro, yo no sabía si ponerte en el apuro de que nos entonaras un poquito, porque cuando te he visto en el teatro veo que lo haces con tal facilidad que, bueno, que ponerte a cantar es no sé, como una más, ¿no?, de las mil cosas que eres capaz de hacer en el escenario. Yo no sé si es mucho pedirte así una capelita.
Bueno, a ver, así a palo seco, sin música ni nada, es como duro, ¿no? Pero bueno, yo, si queréis, algo se entono, que
¿sí?
por vosotros... no sea.
Venga, como un regalito así para los oyentes y tal, sabemos el esfuerzo que supone, además cantar a esas horas de la mañana,
claro,
¿verdad?
Y por teléfono.
Y
por teléfono.
Y música.
Pero
y...
así, para que nos inunde el espíritu de las Navidades.
Es que tenemos aquí a un Scrooge.
Que no pues soy, mira, Scrooge.
De esta canción que estaba sonando, y por favor, con permiso de la soprano que lo interpretaba, pero voy a cantaros un poquito para que veáis cómo va la adaptación de las letras a las canciones, ¿sabes?
Mira, curioso.
A ver. Perdón, ¿eh?
No, tú prepárate.
No, es que hay que prepararse.
El micrófono es tuyo, el teléfono es tuyo, así que tú prepárate. Tómate tu tiempo.
Viejos juguetes,
ahí está.
¿Ahí?
Un poquito. Pues sí, creo que hemos tenido un problema con el teléfono. Porque ahora de repente es una pi.
¿Estás por ahí?
No sé, a mí me ha asustado. Yo creo que se la lleva el fantasma.
No, por favor, no pensemos que la lleva el fantasma. Si espíritus, dejémoslo para el día del teatro.
¿Se la ha llevado el fantasma? Es que la otra alternativa es que ese pi me asustaba un poco porque sonaba también a máquina de hospital. Y esa parte es todavía peor. Sonaba precisamente.
Son las teclas.
Las teclas del teléfono.
Por eso quiero yo decirlo. Pero me da a mí la sensación de que ha sido más el fantasma del pasado, porque no podemos recuperar esa.
Bueno, pero que se ha atrevido, ¿eh?
Hombre, claro que se ha atrevido.
Sí, sí, sí.
Que ya verán. Bueno,
el
pues...
do de pecho lo dan, ¿verdad? En el teatro.
Sí,
¿no?
Eso es. Vale. Desde este domingo, ¿no?
Desde este domingo,
sí, sí, sí.
Y ya estarán pues todas las navidades. Sí.
Bueno, pues ahí vamos a poder disfrutar. Oye,
por cierto,
de esas aventuras.
Que han tonado, ¿no? Ese tema que nos llevaba a las Navidades pasadas, en este caso. Yo quiero recordar, quiero aprovechar para recordar a todos los oyentes que música navideña va a sonar en la edición de hoy, de este miércoles, de Hoy en Madrid. Será a partir de la 1:15, 1:20, con Irene Echeverría del violín.com. Vamos a disfrutar de música clásica. En este caso, vamos a nos va a contar ella, ¿no?, lo que Bach nos quería contar. Nos quería transmitir en su oratorio de Navidad.
Claro, que ya sabéis que aquí nos gusta no solamente revisar a los clásicos, saber algo más de esos compositores, sino, bueno, pues averiguar lo que estaba detrás de cada una de esas notas musicales, que es la mejor manera que tenemos, bueno, pues de amar un poquito más la música clásica. Pero está muy bien que esa música clásica se vaya metiendo ya
en espectáculos,
en espectáculos infantiles que en principio y a priori nada tendrían que ver con la música clásica, porque es verdad que uno piensa, bueno, pues en el cuento de Navidad de Charles Dickens, en El señor Scrooge, y tampoco se piensa que iba a sonar un aria, ¿no?, de ópera. Y lo vamos metiendo así poquito a poco y conseguimos que a los chavales pues no les parezca ya algo diferente, algo raro, algo extraño.
Sí, sobre todo porque además Fedra nos ha contado en alguna ocasión, y tiene mucha razón, normalmente los niños, especialmente cuando son muy pequeñitos, tú no te puedes permitir llevarles a un concierto de música clásica ni a uno de ópera, porque aunque lo hay, es adaptado a los peques, pero según las edades no te aguantan dos horas de música y una música que no es muy, muy familiar en casa. Entonces, esta es esa manera en la que metes cuatro o cinco piezas dentro de una representación teatral y, como que no quiere la cosa, resulta que te llevas al niño y se tira 10 días en casa cantándote el Carmen de Bizet, por ejemplo, ¿no? Que eso ha pasado.
Pues nada, hoy ya hacer la prueba y ya veréis cómo sale un pequeñajo operístico.
Que quiero aprovechar, a todos los que os gusta el teatro, os hemos dado una propuesta en el nuevo Apolo, pero no perdáis tampoco la sintonía de Onda Madrid, porque a eso de la 1:20 tendremos también una propuesta teatral que llega estas Navidades, La Casa Flotante, al Teatro Fernán Gómez, una obra basada en el diluvio, y en este caso se mezclan títeres, teatro gestual, proyecciones y también habrá música en directo. Os vamos a contar ahora una historia de reyes, de príncipes, de infantas, como la de los cuentos,
¿sí?,
pero estas son de verdad.
Hombre, tanto como que los vemos cada día en las revistas, en los reportajes de la tele, cuando acuden a los actos oficiales, cuando veranean en Mallorca.
Y cuando se involucran en actos solidarios o protagonizan un acto militar. Pero, ¿cómo los ven los niños? Esa es
pues
la gran duda.
No,
saber si los ven como que forman parte de los cuentos o si existen de verdad. ¿Nuestra monarquía es cercana? Quizás sí, desde que ven, por ejemplo, a nuestro rey, que padece como uno más entrando y saliendo del hospital. ¿Cuál es la labor real de la corona? Pues eso es lo que los peques van a averiguar a través de juegos e interactividad del área de infantil que se acaba de inaugurar en la página web de Casa Real, en esas www.casareal.es.
Y además, ¿no?, los chavales pueden enviar un dibujo que cada semana van a ser seleccionados en la web. La sección pues se abre con un pequeño texto de las infantas Leonor y Sofía. Es decir, que también a ellos les llegan dibujos, como nos han llegado también dibujos a nosotros, a los de Hoy en Madrid.
Creatividad al poder.
Que no falte la creatividad. Y bueno, creatividad tiene mucha nuestro invitado, Miguel González, que es gerente de Arista Kid, que es el creador de esta sección de casareal.es. Miguel González, muy buenas.
Buenos días.
Hola. Bueno, que la creatividad no falte, ¿no? Encima diseñando un espacio tan especial, ¿no?, para esta página web.
Pues sí, la verdad es que sí. No solo hay que llevar mucha creatividad, sino además, siendo la página que es, nos exige todavía a afilar mucho más esa creatividad.
Ajá. Claro, porque estamos hablando de contenidos que son para adultos, pero hay que adaptarlos a los niños. Cuando estamos
hablando
pues de lo que es la historia de la monarquía, de dar datos como se dan de la biografía, ¿no?, de cada uno de los miembros de la Casa Real, estamos hablando contenidos de adultos, pero hay que adaptarlos.
Exacto. La cuestión, la clave aquí era cómo hacemos posible que los niños puedan conocer lo que nuestros reyes, su agenda, o conocer la historia de España con un lenguaje asequible, que les enganche, que terminen preguntándose qué más puedo saber, y que conozcan a través del divertimento, de lo lúdico, que tengan un conocimiento mayor sobre la corona, ¿no?
Y a su vez, Miguel, yo citaba antes que, claro, ellos tienen el reflejo de esos reyes, príncipes y princesas que aparecen en los cuentos, pero de pronto se encuentran con que tenemos un rey y tenemos princesas y tenemos príncipes y son reales. Quizás también hay que jugar un poquito entre la realidad y ese ápice de cuento.
La verdad es que cuando nosotros el primer ejercicio que hicimos, cuando nos pusimos a trabajar en el espacio infantil, fue preguntar a los propios niños. Hicimos un pequeño focus y preguntamos si conocían a los reyes, ¿no? Uh-huh. Y la respuesta fue inmediata. Sí. ¿Y cuál es el preferido? Baltasar.
¡Ay, me lo imaginaba, me lo imaginaba!
Entonces, lógicamente, es normal que los niños, sobre todo niños de 8 o 9 años, claro, cuando piensen en los reyes magos, ¿no? Uh-huh. Y lo curioso también fue cuando les preguntábamos que si habían visto a los reyes de España, si sí, les conocían, y una vez que ya sabían de qué estábamos hablando, y decían que sí, que les veían mucho por televisión. Y lo curioso es que destacaban especialmente cuando los reyes, había una niña que destacaba que habían estado en su colegio. Uh-huh. Y cuando a los reyes les ven en actos con los que ellos se pueden identificar, es cuando de pronto hablan fenomenalmente, ¿no? Y hablan de los reyes como nuestros reyes. Y curiosamente, otra curiosidad más, era destacar que para uno de ellos, que decía que los reyes tienen una función importante, que es presentar España fuera de nuestro país para darnos prestigio.
Fíjate, o sea que se quedaron con el uh-huh mensaje, ¿no? Bien claro. Ahora sí que habéis descubierto, Miguel, como dices, lo importante que llega a ser, en este caso, la cercanía.
Es fundamental, fundamental. Y además, yo creo que es fundamental que en este caso, que la primera magistratura del Estado de pronto haga una web pensada para los niños y pensada no solo para comunicarse con ellos, sino también para que a través de un juego interactivo los niños puedan conocer mucho más sobre nuestra casa, ¿no? Mm. Sobre la casa real de todos los españoles. Entonces, en ese sentido, ha sido muy interesante todo el ejercicio de preparar la web, preguntando a los niños y creando con ellos, y ha sido muy interesante también todo lo que hemos ido aprendiendo de ellos sobre la propia figuración del espacio, ¿no? Porque han sido ellos los que en el fondo nos han ido marcando que si los colores estaban bien, si no les gustaba, si el juego le faltaba mayor espacio de juego o no, que han sido los que realmente han sido los protagonistas y los orientadores de cómo debe ser una página que se dirige a niños, ¿no?
Y además es que es así como hay que hacerlo, ¿no? Es decir, ya que ellos son el público a quien va dirigido, pues nadie mejor que los propios niños que te digan lo que les gusta, lo que quieren, cómo lo quieren. Claro. Y a partir de ahí también un mensaje. ¿Quién se va a dirigir mejor a los niños que los propios niños? En este caso, niñas, abriendo también una de las secciones, las infantas Leonor y Sofía.
Claro. Nosotros dentro de la agencia, en Arista Kitten, funcionamos con dos parámetros siempre con el tema de niños. Y uno es, si tú quieres comunicar algo a un niño, si tú quieres presentarle algo, pregúntale a él y él te dirá cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo utilizamos en nuestro método constante. Los niños deben ser protagonistas de cualquier cosa que se dirige a ellos, ¿no? Y por eso hay que preguntarles. Y esta misma página, que además, fíjate, la presentan, pues sí, está presentado por las infantas, ¿no? Uh-huh. Es fantástico, además, es como cuando un niño escucha y está fuera del salón, pero escucha la voz de niños, uh-huh, de pronto acude corriendo al salón porque sabe, sí, que en televisión hay algo dirigido a ellos, ¿no?
Es verdad, sí, sí.
Pero justamente por la voz, pues es un poco igual, esta es una página para los niños, no es una página para adultos, es una página para los niños.
Bueno, para los niños y para algún profe, ¿eh? Que eso sí que tenemos un apartado, sí, también, para descargar, ¿no?, materiales que pueden ayudar en el cole, tanto en primaria como en secundaria, bueno, pues para acercar un poco lo que es esa figura, ¿no?, del rey y del resto de la familia real.
Sí, y mira, en el focus, algo que también se planteaba y lo que hemos ido trabajando durante todo este año largo, casi 2 años de trabajo con la página web, ha sido destacar que en las asignaturas, en la escuela, pues no se hablaba mucho de la historia de la monarquía y de la historia de nuestro país y la asociación directa que los reyes han tenido con la evolución del país, de la sociedad, del progreso del propio país, ¿no? Y decíamos, a veces los profesores están tan cargados de tareas que les faltan horas o recursos para poder hablar de una manera mucho más cercana a los chavales de esto, que es una realidad de todos nosotros, ¿no? Y que además, como les ven todo el día en televisión, pues claro, todavía tienen más interés por conocer, ¿no? Y lo que planteamos fue justamente una parte dirigida a la escuela, donde pusiéramos fichas de trabajo, donde facilitáramos recursos para que el profesor que quiera trabajar en el aula este aspecto, pues podría encontrar esos recursos, ¿no? De alguna forma facilitando al profesor o facilitando que aquellos que quieren impartir dentro de la asignatura de conocimiento del medio o la historia y quieren hacerlo de una manera un poco más dinámica o más lúdica, ¿no? Pues que lo pudieran hacer contando con un material que es el que nosotros hemos colgado en la parte dedicada a los profesores, ¿no?
Pues está claro, dando facilidades para acercarse a la corona a los niños, que lo hagan desde su uso particular, desde casa, desde cualquier lugar, también a los profes para que lo transmitan en los coles y sobre todo que hablando de transmitir, en este caso para pequeños, es muy importante o son muy importantes los dibujos.
Sí, claro, fundamental, ¿no? Fundamental. Y fíjate que también en el tema de los dibujos los niños opinaron, ¿no? Es cierto que hemos contado con un dibujante, un diseñador fantástico que conoce muy bien las claves del diseño infantil, no en vano ha trabajado en Disney y trabaja actualmente en varias películas de animación, con lo cual, bueno, pues es una persona muy cercana a este tipo de lenguaje que hay que emplear con los más pequeños. Y yo creo que esa ha sido una de las claves también, tener un dibujante que conozca perfectamente quién es el público al que se va a dirigir sus propios dibujos y que a través de ellos los chicos se podían identificar y se podían encontrar cómodos viéndolo, ¿no?
Pues se sienten cómodos porque han sido ellos los que han ido eligiendo, los que han ido diciendo cuál era el camino a seguir. Así que buena labor la que se ha realizado después de esos 2 años de trabajo. Miguel González, gerente de Aristakid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Que tenemos ahí la oportunidad, decíamos hoy que nos podían seguir mandando dibujos, que la creatividad da el poder, y mira, dibujos también que se reciben en el área infantil de la página web de la Casa Real, así que van a estar todos los niños dibujando todos los días.
Pues seguro, porque se trata de involucrarles en actividades, ahí van a estar tiki-tiki dándole al ordenador y también, oye, dejando el ordenador a un lado y haciendo los dibujos y sabiendo que los puedes mandar a esas dos pequeñas que les incitan también a dibujar y que son las infantas.
Ahí están ellas, que tenían que salir en esa sección. Ellas presentaban esta nueva manera que tienen los peques de acercarse a la Casa Real.
hoy@ondamadrid.es.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Ay, el tiempo va pasando y nosotros que tenemos que ponernos manos a la obra para saber qué es lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Queremos actualizar la información y, bueno, pues ya sabéis que siempre nos echa una manita a esta hora Nieves Ortiz, la jefa de los servicios informativos. Muy buenos días, Nieves.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
buenos
¿qué
días?
Tal, muy buenas.
que hoy tienes muchas cosas de las que hablarnos y me da a mí la sensación de que la Navidad también va a estar por ahí, ¿eh?
Sí,
también va a ser protagonista.
Está por ahí y luego les vamos a hablar además de unos belenes muy especiales en los que participan los mayores y Ana Botella está presente para conceder esos reconocimientos. Pero ya que estábamos hablando de los dibujos, ¿no?, de retratar la Navidad, lo que se está retratando esta mañana y durante dos días es un pleno intenso, así para cerrar el año, ¿no?, para rematarlo, en la Asamblea de Madrid, un debate plenario para aprobar ese proyecto de ley de presupuestos de nuestra región y del proyecto de ley de medidas fiscales, es decir, la conocida ley de acompañamiento que mañana será cuando se apruebe definitivamente en la Cámara. Dos días, como digo, intensos en los que los grupos debaten, dialogan, hablan de los dictámenes de la Comisión de Presupuestos de ambas normas, que lo que establecen, entre otras cosas, es subir el gasto de la Comunidad de Madrid de 12 millones en el caso de los presupuestos y, por otro lado, hablando de tasas, de impuestos, entre ellos el del IRPF, lo que se contempla es una rebaja. Ya hemos estado hablando de esto durante los últimos días, diría yo casi el último mes, cuando se aprobó en el Consejo de Gobierno esos presupuestos en los que nos felicitábamos todos por esa decisión que habían tomado desde la Comunidad de Madrid de rebajar algunos impuestos, como entre otros el céntimo sanitario del que se van a beneficiar sobre todo los transportistas. Bueno, les vamos a hablar también de un poblado chabolista. Se trata de El Ventorro. Está en el distrito de Villaverde. Es el último de estas características susceptible de ser realojado que permanece en la ciudad de Madrid. El consejero de Transportes y Vivienda, Pablo Cabero, asiste en este momento a ese inicio del desmantelamiento de este lugar. Recordamos que la Comunidad de Madrid ha eliminado en los últimos 15 años más de 100 asentamientos chabolistas y además del Ventorro y la Cañada Real, uno de los próximos en desaparecer será el de las Sabinas de Móstoles en 2017. Llamamiento de sangre es el que también vamos a hacer esta
necesitamos
semana.
Sangre.
Sí. Sí, mira, a ver que te están llamando, a ver si es
a ver si va a ser que han variado.
Última hora,
exacto.
Algo,
va a ser, nosotros vamos contando.
Recordamos, ¿verdad?, ese llamamiento.
Sí.
El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid requiere donaciones urgentes. ¿De qué tipo de sangre?
Cero negativo, A negativo y AB negativo. Bueno, pues son quizás los grupos sanguíneos que más necesitamos. Además, dentro de nada, 2-3 días, necesitamos también el cero positivo. Así que como son tantos grupos sanguíneos, yo casi que podríamos hacer un llamamiento extensivo a todos aquellos que nos estéis escuchando, que queráis donar sangre. En principio, cualquier persona puede hacerlo, más de 18 años, más de 50 kilos de peso y, bueno, pues en principio una salud, diríamos, aceptable, buena.
Un llamamiento a quien me está llamando para que lo deje, porque fíjate que lo tengo en silencio y yo decía, ¿cómo me puede ocurrir a mí esto después de tantos años trabajando en la radio, entrar a un estudio y al menos no silenciarlo? Pues es que está silenciado.
Ah, bueno.
Pero bueno, es lo que tiene la tecnología.
Recordamos que podéis ir a donar a cualquier centro hospitalario de la Comunidad de Madrid, pero que especialmente en el día de hoy, ya lo avanzábamos ayer, hay maratón de donación de sangre en el Hospital Infanta Leonor en Vallecas. Arrancaba ese maratón a las 9 de la mañana, os podéis pasar hasta las 9 de la noche.
Claro.
Bueno, también hacemos llamamiento, gracias por recordar todos estos datos que son importantísimos de servicio público a los madrileños y atención porque estamos en vísperas de la Navidad. Hay muchos animales que esperan ser adoptados y la responsabilidad es fundamental a la hora de adquirir o adoptar una mascota, un animal de compañía, ¿no? La importancia de tener mascotas y sobre todo la importancia de ser responsables, porque ocurre que de pronto a uno se le aparece así por la mente, le pasa por la mente regalar una mascota en estas fiestas, pero luego no está a la altura de las circunstancias y por desgracia se tienen que lamentar abandonos que son totalmente innecesarios. De ahí que se haga un llamamiento desde la Comunidad de Madrid. El consejero de Medio Ambiente, Borja Sorasola, está visitando esta mañana el Centro Integral de Acogida de Animales de la región, donde recuerda precisamente esto, se da este mensaje. Se lo vamos a contar en el informativo. También en San Fernando de Henares les vamos a contar otra campaña que va dirigida no a los animales, sino a los dueños, a los propietarios.
Esto me da a mí la sensación entonces que lo mismo va a tener que ver con los exentos a la vía pública.
Entre otras cosas, efectivamente.
Es decir, si tienes mascota, agáchate.
Sí. Me gusta ese lema.
Podría ser, efectivamente. Sí. Oye, igual te copian y no estaría
bien.
No,
yo lo regalo todo.
Sí, sí.
Yo
lo cedes.
Siempre cedo, emisora pública, Onda Madrid. Yo todo lo que se me pasa por la cabeza de eslóganes y tal, yo los cedo, los pueden coger los creativos.
Pues esta campaña incluye eso, se van a establecer una serie de multas por incumplir esas normas que yo calificaría, ¿no?, de normas de convivencia.
Sí.
No solamente
esa
lucha contra los excrementos caninos que se quedan tirados en la vía pública, sino además, entre otros, conoceremos el azufre de las fachadas de edificios. Son algunos asuntos, pero hay más que después vamos a conocer con detalle. También aquellos vecinos, aquellas personas que sean un poquito diestros, duchos con esto de la repostería.
Ajá. Oye, a mí se me da bien.
¿Sí?
Sí.
Pues mira, igual podrías acercarte aquí a Boadilla, que está cerquita. Lo que están buscando es un postre que identifique esta localidad madrileña.
Ah, un postre que identifique a Boadilla del Monte.
Entonces se puede empezar a participar.
Cabello de ángel.
Sí. Así te ha venido,
no,
así
ha venido
sin más.
La inspiración, sí, sí.
Vale, cabello de ángel. Bueno, puede ser una opción utilizar el cabello de ángel.
¿Quiénes pueden participar? Vecinos de Boadilla.
¿Ves? Ya me has echado del
profesionales.
Concurso.
Yo a ti te puedo considerar.
¿Tú me consideras profesional de la repostería?
Hombre,
gracias.
Hombre,
nos falta
en nuestro 4 horas de radio diaria un apartado dedicado a la gastronomía y hemos hecho nuestros pinitos en muchos campos.
Eso
de la gastronomía.
Es verdad. Hombre, ya, pero yo todavía no soy profesional.
Mira,
mañana en estos
vamos a hacer cócteles. Ya, ¿sí?, lo vamos contando. Mañana estaremos haciendo cócteles.
Para maridar cenas de Nochebuena y Nochevieja, para brindar cuando llegue el nuevo año. O para multitud.
Hemos estado cocinando.
Para tomarnos el aperitivo.
Mira, hemos estado cocinando torrijas. Hemos estado cocinando buñuelos. Uh-huh. Hemos hecho roscón de reyes.
Sí.
Es decir, yo creo que ya. Sí, sí.
Sí, una cosa es hablar y otra es hacer.
Bueno.
Pero
bueno, no. Yo he estado en las cocinas haciéndolo.
Tú de pinche.
Hombre, vi como un buñuelo de nada así, de 2 minutos se convertía y lo estuve rellenando.
¿Lo rellenaste,
no escucha,
tú?
No me escucha cuando...
Sí,
no.
Eso es lo
yo
que tiene,
escucho.
Es como los matrimonios, que
escucho.
Cuando pasan muchas horas
ahora,
juntos...
¿te creo que efectivamente fuiste tú el que rellenaste el buñuelo o fue...?
Yo siempre me pongo el mandil.
El señor repostero que estaba
a
tu lado.
Y cuando voy a... no vamos a discutir ahora porque es el avance informativo, se nos va el tiempo, pero vamos, he traído aquí muestras de origami, tal, y he traído las estas hechas, ¿o no?
Sí, pero yo te tengo que creer que eres tú el que lo hace,
bueno,
y no te echan una
manita.
También
lo tienen que creer todo lo que cuentas por la radio y te creen.
También,
claro,
pero
no,
porque
ven.
Yo soy buena gente, buena persona.
Ah, y yo no.
Tú a lo mejor me engañas.
De lo que hagas, pásame a mí un poquito.
Yo te lo paso.
Que yo en esto de la cocina no estoy
bueno,
muy entregada.
Bueno, habla tú, Nieves, que nos ponemos
bueno,
aquí en esto.
Bueno, que Belén no va al concurso, que voy yo. Ella dice que no
se
hace nada.
Que Sergio Martín Romo va a ir como profesional de la repostería.
Que ser profesional de la repostería, Sergio, por Dios.
Pero que además te va a estar el jurado mirando atentamente, normal, porque esto es un concurso, lo que se...
Y voy a poner cabello de ángel, porque a los de Boadilla les pega el cabello de ángel en un postre.
Pues sí, efectivamente. Bueno, se lo vamos a contar también lo que les
con
avanzaba.
Unos emanens.
Hay un concurso de belenes en centros municipales de mayores, en el pabellón Cecilio Rodríguez. Nos estamos dando una vuelta por allí esta mañana en el Retiro para ver cómo son esos belenes, ¿no? Qué es lo que han puesto los mayores y al final, bueno, pues quién se ha llevado ese premio de este concurso que cumple ya su 23 edición, la 23ª edición de ese concurso que va a presentar la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. También, cómo no, estamos en el Congreso de los Diputados, hay sesión de control, se habla mucho de la tarifa eléctrica, porque ayer conocíamos que se va a subir, pese a todo pronóstico, entre un 6% y un 9%. Esta mañana se ha pronunciado el ministro Soria, el ministro del área, sobre esta cuestión al ser preguntado, y lo que decía es que bueno, hay subasta, que es el jueves mañana, que hay que esperar, pero que sí, que no nos vamos a librar de la subida.
Del 2 por lo menos no nos libramos.
Mínimo, y te hablo de un 6-9.
Sí.
Sobre todo, este es uno de los temas que se ha colado en los
Malabares,
pasillos
vamos a tener que hacer todavía más con los euros.
Del Congreso, donde Rajoy contesta además en esa sesión de control a cuestiones relacionadas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial o sobre el cumplimiento de sus promesas electorales y el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. Varios asuntos son los que hay allí que se están manejando. También en la Audiencia Nacional se revisa la prisión de Bárcenas en una vista. Se habla también esta tarde a las 4:30 estaremos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de esa posibilidad de que las comunidades autónomas se ajusten, no se ajusten a lo que se ha establecido, también la orden que tenemos de Bruselas para atarnos el cinturón y cumplir con todo lo establecido y no excederse en los gastos. En definitiva, estaremos y se lo vamos a contar también aquí. Y donde también vamos a estar
a
esta noche,
es.
Ya avanzo, avanzo sobre el avance, es en Collado Villalba, donde van a participar tanto Mariano Rajoy como Ignacio González y Ana Botella en la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid. Así que seguramente saldrán varios titulares de esa cena. Yo, para concluir, un poquito de música, les digo que en el informativo les vamos a hablar de Carlos Rivera, que está en la Joy Eslava a partir de las 9 de la noche. Pero además, hoy visita Galileo Galilei. Tonchu,
un gran amigo
de este programa.
Dice, qué aburrida esta tarde. Nosotros no nos aburrimos, además.
No. Aquí no hay playa de 4 a 6 de la tarde, ya que estamos hablando de la tarde.
Sí, sí,
qué aburrida
sí.
esta tarde. Tenéis una programación variadísima aquí por la tarde en la sintonía.
Y
de
mucho deporte, por cierto, ¿eh?
Sí,
así
en
que.
La tarde de hoy, sí.
Bueno, que ya saben, a las 2 de la tarde, Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta Casa Onda Madrid contándoles la actualidad.
Oye, que queremos mucho, ¿eh? Tonchu, te queremos mucho. Pero las letras de Carmen París. La programación de la Galileo son más grandes que las tuyas.
Pero qué malo eres.
Vale. A Carmen también la queremos mucho. Carmen París estuvo por aquí
ayer.
Toca mañana en la Galileo. Estuvimos viendo el programa. Además, estuvimos repasando con ella. Contamos que los que tienen las letras más grandes son Fermín el Cansado, luego Carmen París y luego Tonchu, yo creo que es medio cuerpo más pequeño que el de Carmen París.
O sea, es que Tonchu ya es como de la casa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que igual lo hacen porque ocupa más. Y Tonchu, al ser más chiquitito, ¿no?
Tenía la letra más grande porque son 2 días, entonces en el programa tenían que estirar
más. Tenía
que
ocupar el sábado.
Pero hay que decir que luego la letra más grande eran las de Carmen París y las de Tonchu.
Venga, efectivamente, haciendo amigos, viendo a ver quién tiene el
Oye,
tipo de letra un poquito más grande.
Menos mal que ha dicho que le quiere, menos mal que ha dicho Tonchu,
no,
te quiero mucho.
Es muy majo, Tonchu. Nos gusta su música y nos gusta.
Además,
él
que tiene
persona,
varios proyectos en paralelo y nos viene a ver con los dos.
Nieves Ortiz, que has vivido en vivo y en directo aquí una especie de matrimoniadas, pero nos llevamos bien el resto del tiempo, ¿eh?
Sí, lo sé, que sigáis siendo igual de felices y que ustedes también sigan en esta sintonía. La Onda Madrid no la pierdan.
Hasta luego.
Los parques, los cines, quedar como amigos. Y en primavera lancé mis dados. Salieron seises y nos besamos. Y ahora en tardes así nos juntamos los cuatro. Llamamos amigos recién separados y en un banquete les vemos casados. Una partida de risa con tirar un parchís.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
En un jardín con aspersor, había un perro y una flor. Y ladrando sin cesar, despertó a la vecindad.
Si te has dado cuenta de que esta no es la verdadera letra, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Onda Madrid.
Manolo Calderón, la música.
Thank you.
Vamos a poner banda sonora a esta mañana de miércoles, con la ayuda de Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola.
Hoy es 18 de diciembre.
¿Sí?
Ya,
¿eh? ¿Ya? Sí, sí.
¿Han empezado las vacaciones ya?
El viernes.
Los festivales infantiles y todas estas cosas.
Ya no hay, en la plaza mayor ya no hay ese botellón que se hacía antiguamente. No,
no, no. Está ya muy controlado.
Se controló y ya se buscaron otras plazas y otros lugares para la celebración.
La Federación de la Navidad. Hoy tenemos que estar muy contentos.
¿Por qué?
Porque, a ver,
porque
si él, tú lo dices, yo me pongo
si
contento.
Él ha llegado a la edad que ha llegado, indudablemente este que os habla tiene que llegar. O sea, por lógica, ¿no? Hoy cumple 70 años Keith Richards. Hey, baby, what's in your eyes? Esta es la voz de Keith Richards en este You Got the Silver, una canción que incluía dentro de Let It Bleed, el álbum fantástico de 1969, ¿no? Guitarrista de los Stones, a pesar de haberse caído de un guindo en varias ocasiones, ha llegado a los 70 años, ¿no? Forma parte de la banda desde 1962, pese a que toda su carrera la ha desarrollado con los Stones, también ha realizado trabajos en solitario y ha colaborado con otros proyectos. Junto a Jagger, ha compuesto casi todas las canciones del grupo. Este You Got the Silver aparecía en Let It Bleed, año 69, y que era el inicio del guitarrista Mick Taylor en sustitución de Brian Jones. Lleva más de 50 años los Stones, ¿eh? Que es mucha caña, es la banda más longeva del rock and roll. Felicidades, Keith Richards. Richard, 70 años, felicidades a este viejo rock and rollero, ¿no? Hoy cumple 50 años Brad Pitt, que tampoco está nada mal, ¿eh?
Ah, pues no está nada
50
mal.
50 tacos
sí,
tiene.
Sí, bien, no, además bien, ha llegado bien muy llevados, bien, ¿no?
¿Eh?
A esta década de...
Hay que decir que sí, que
tenemos
pues
todo
bien
en mente esa imagen, ¿no? De Brad Pitt en Thelma y Luis.
Correcto, correcto.
Sí.
Sobre todo cuando va caminando de espaldas, ¿no? Que es cuando a las dos se le quedan mirando ese trasero y dicen, vaya, madre mía de mi vida. Bueno, y el 18 de diciembre de 1938 nacía en Newcastle Chad Chandler, músico y productor. Su carrera como bajista al lado de Alan Price, con la incorporación de Eric Burdon, John Steele y Hilton Valentine. En 1964 se forman The Animals, uno de los grupos más influyentes de los años 60. En una gira por Estados Unidos en 1966, Chad Chandler oye tocar a Jimi Hendrix. Esto da un vuelco a su vida. Cuando se separa del grupo en 1967, Chandler se convierte en manager y productor de Jimi Hendrix y monta Jimi Hendrix Experience con Mitch Mitchell y Noel Redding y produce los dos primeros discos de la banda. Pero tantas drogas hace que se desvincule de Jimi Hendrix en 1969. A partir de entonces se dedica a producir otras bandas, por ejemplo, a Slade, la banda de glam, desde el año 69 hasta el año 81. Murió en 1996. Aquí lo escuchamos con el bajo acompañando a su amigo, el fantástico Eric Burdon, en esta Don't Let Me Be Misunderstood de Nina Simone. That I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my shit. Y el 18 de diciembre de 1948 nacía en Yorkshire, Inglaterra, Bill Nelson, músico y pintor. Su padre dirigía una orquesta, él estudió arte y se interesó por el trabajo del poeta y cineasta Jean Cocteau y por la manera de tocar la guitarra de Duane Eddy, una buena combinación. Inició su carrera musical en 1970 como solista y lanza su primer trabajo. En el 72 forma Bebop Deluxe, una banda glam con algo de New Wave y también toques de electrónica. A finales de los 70 forma Red Noise. El proyecto duró poco y ha continuado su carrera como solista. Bill Nelson. 18 de diciembre de 1953, es decir, que hoy cumple 60 años, Elliot Easton, guitarrista de los Cars. Él nació en Brooklyn, en Nueva York. Los Cars se formaron en 1976. El grupo desaparece en 1988 y reaparece en 2010. Antes, en 2005, montó con Greg Hawkes y con Todd Rundgren The New Cars. Elliot sacó en 1985 un álbum en solitario. Esto que suena, Change, No Change. Ha colaborado con Lee Rocker de los Stray Cat, y ha formado parte de la Creedence Clearwater Revisite, la versión moderna de la Creedence Clearwater Revival. Este es Elliot Easton. En fin, que nos vamos a despedir con un francés.
Venga.
A mí siempre me ha gustado mucho la chanson française.
A mí me gusta. Ya te lo he comentado en alguna ocasión. He hecho de menos escuchar más cantar en francés en la radio, ¿no? Cuando casualmente encuentras con música, escuchar cantar en francés.
Pues aquí en su versión masculina o femenina, me da igual, pero la canción francesa ocupa un lugar en la historia de la música y sobre todo con un personaje como este. El 18 de diciembre del año 2001 fallecía en París el cantante Gilbert Bécaud.
Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle. Devinez, je pars en vacances. Oh. Salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine, les rues de Pantin, manque de mandoline. Je pars en
Inolvidables sus apariciones en televisión, yo lo recuerdo, con su corbata de puntitos blancos, siempre llevaba la misma corbata, siempre llevaba una corbata azul con puntitos blancos y su piano, ¿no? Y cuando cantaba se tapaba el oído derecho. Y esa era una seña de identidad del bueno de Gilbert Bécaud, que había nacido en Toulon en 1927 y con 9 años empezó su carrera musical en el Conservatorio de Niza. Durante la Segunda Guerra Mundial actuaba por las noches en los clubes parisinos. Trabaja para Jacques Pill, el marido de Edith Piaf, considerado uno de los grandes de la canción francesa de los años 50, se hizo famoso por sus interpretaciones de gran fuerza emocional. Le llamaba Monsieur 100.000 voltios. Su famoso En Maintenant fue interpretado por Frank Sinatra, autor de más de 400 canciones. Falleció hace 12 años de un cáncer de pulmón en su casa flotante del Sena, en París. Él vivía en una casa de estas. Y conocido por su piano y, como digo, por su corbata de Linares. De Linares, no.
De Linares. Linares.
¿De quién estaría pensando yo ahora mismo? Gilbert Bécaud.
Je vous aime bien, mais comprenez quand même, le ciel de Pantin est pauvre en oxygène. Je pars en voyage, avec pour bagage, dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes.
Oh, muy divertido.
Sí, mucho romanticismo en sus canciones y muy divertido era. Y además tocaba genialmente el piano, ¿eh? Este estudió en el conservatorio y era un pianista de primera, ¿eh?
Uh-huh.
Y eso, pues, si tiene la suerte de saber cantar, pues redondo, redondo, ¿no? Y así le salió a Gilbert Bécaud, muy conocido aquí en nuestro país, ¿no? Y prácticamente en toda Europa, por ese acercamiento a la música francesa durante la década de los años 50 y por haber estado en los años 40 también en las noches esas parisinas, cuando la ocupación, pues, para arriba y para abajo, ¿no? Eso siempre es de admirar, ¿no?
Sí.
Pues con su música vamos a llegar al boletín informativo, pero hay que recordar antes, Manolo, que contigo nos reencontramos a partir de las 12 de la noche.
Sí, porque anoche no tuve programa, porque hubo fútbol.
Claro, claro, claro.
El Alcorcón ha vuelto a dar otro alcorconazo contra el Granada, entonces hubo prórroga, no hubo programa, así que esta noche tendremos programa.
Te escucharemos. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Maintenant c'est l'heure, et pour pas qu'on pleure, je m'en vais, c'est sage, faire mes bagages dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour l'Italie. La 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 la.
Allez, au revoir les gars.
La 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 la. La 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 la.
Au son.
Es mediodía.